En primer lugar, hay que aclarar que cuando hablamos de Vicentín no nos estamos refiriendo a una empresa o a una fábrica. Se trata de un grupo de empresas con muchas fábricas, con plantas industriales, con cerealeras, aceitera, bodega y un enorme conglomerado de firmas que con el correr de los años se fue transformando en un gigante exportador de materia prima central para el eje económico de Argentina.
Vicentín se creó en 1929 como un almacén de ramos generales. Y después entraron a desarrollar el negocio del algodón. La primera empresa que tienen ellos es Algodonería Avellaneda, porque ellos están situados en Avellaneda, al norte de la ciudad de Reconquista, en la provincia de Santa Fe.
Avellaneda es una ciudad que nace con el proceso inmigratorio y se identifica así, como una ciudad de gringos que llegó a una zona marginal, a una zona periférica de la República Argentina, para trabajar.
Para mí, que nací, crecí acá, Vicentín es la empresa con la que Avellaneda fue creciendo mutuamente, digamos. Es como un vínculo de retroalimentación donde Avellaneda creció en muchos aspectos a partir del crecimiento de Vicentín.
Vicentín es la nave insignia de la provincia de Santa Fe, la principal empresa. Tiene 7.000 trabajadores y además no solamente para Santa Fe, sino para la República Argentina. Es la principal exportadora de granos. Del comercio exterior de granos, Vicentín, la operatoria que tiene es el 20%. 7.000 trabajadores en forma directa, aproximadamente 10.000 en forma indirecta, un grupo económico compuesto por 20 empresas. Eso es Vicentín.
Hoy es un conglomerado de empresas diversificado que tiene frigoríficos para consumo interno, frigoríficos para exportación, plantas de aceite de biodiesel, exportadora de granos, de derivados, bodega de vino.
Es una de las empresas más importantes del país. Vicentín pasó de ser la empresa número 19 de todas las que más facturan en la Argentina a ser la sexta. Y de ser la cuarta de exportación de cereales a pasar a ser la primera.
Pero para el ideario de Avellaneda, Vicentín sigue siendo una fábrica de los fundadores que hicieron grande a Avellaneda.
Escuchaste del documental Vicentín, de gran empresa a gran estafa, al economista Horacio Robelli, al historiador Andrés Agustini, a Yoli Agresti, vecina de Avellaneda, a Luis Rubeo, diputado provincial, a Orlando Bertone, periodista, y a Rubén Giustiniani, diputado provincial.
Los tentáculos de Vicentín se extienden bajo una enorme variedad de actividades surgidas originalmente desde una pequeña localidad santafesina llamada Avellaneda. Desde allí se expandieron por todo el país y también cruzaron la frontera.
Bueno, Vicentín es la principal empresa cerealera del país y es la principal exportadora de cereales. Y bueno, todo se declara en default en el 2019, previamente habiendo recibido un crédito millonario del Banco Nación y habiendo vaciado su patrimonio, porque creó toda una serie de empresas paralelas a donde fue llevando su patrimonio. Por eso es yo creo que el proceso de Vicentín es una de las estafas, de las defraudaciones más grandes que han existido en Argentina. Vicentín en realidad es del Estado, porque la financió el Estado. Vicentín, el Estado debió haberla expropiado porque ya lo había pagado. El Banco Nación ya le había dado los fondos a Vicentín. Así que realmente lo escandaloso es que esta empresa no se haya expropiado en su momento para evitar todo este desastre, ¿no? Y esta defraudación no solo al Estado argentino, a través de la defraudación de los créditos que recibió en su momento, sino a una cantidad de acreedores que le han entregado. Hay una cantidad de de gente, de productores de campo que le han entregado la cosecha a Vicentín, porque era la empresa que exportaba, y no le fueron pagados. O sea, ha defraudado a una cantidad de otras empresas y a una cantidad de productores muy grande. Y lo más escandaloso de estos es que la causa del concurso de Vicentín tramita en la ciudad de Reconquista con un juez que realmente no controla nada y baila al ritmo de Vicentín, ¿no?
El testimonio de la diputada provincial Matilde Bruera.
La sorpresiva caída del poderoso grupo santafesino en 2019, cuando concluía el mandato de Mauricio Macri, fue tan estrepitosa como pública. Un par de meses más tarde, la aceitera Vicentín fue la primera concursada. Se trata de la principal firma del grupo, cuyos accionistas más importantes, con 75% del paquete accionario, son 90 descendientes de la familia fundadora reunidos en una firma llamada Vicentín Family Group.
La historia de Vicentín comenzó a construirse en 1929 por el impulso de los hermanos italianos Roberto, Máximo y Pedro Vicentín, cuando montaron un modesto comercio de acopio y ramos generales en Avellaneda y Reconquista, en la provincia de Santa Fe.
Años más tarde, y con el desarrollo constante de la población provincial, la empresa puso en marcha su primera desmontadora de algodón y la fábrica de aceite. Pero no fue hasta 1966 cuando comenzó a crecer a niveles galopantes mediante la inversión en maquinaria y en estructura para ingresar en forma definitiva en el sector agroindustrial con la soja, la exportación de granos y también de carne vacuna.
Bueno, Vicentín es la principal empresa cerealera del país y es la principal exportadora de cereales. Y bueno, todo este se declara en default en el 2019, previamente habiendo recibido un crédito millonario del Banco Nación y habiendo vaciado su patrimonio, porque creó toda una serie de empresas paralelas a donde fue llevando su patrimonio.
Durante el gobierno de la dictadura, unos meses antes, digamos, y posterior a marzo del 76, muchos delegados sindicales que estaban, digamos, en el sindicato de aceiteros han sido detenidos desde adentro de la fábrica, encarcelados, quitados sus derechos.
A mí me detienen en fábrica Vicentín, me traen del taller donde estaba trabajando, me llevan a la oficina de Vicentín con las mismas máquinas de escribir de Vicentín y nos torturan. La tortura es impresionante. Hay interrogatorios asquerosos y sin sentido. La empresa fue la que nos marcó a nosotros. La empresa, parte de la policía combinada y con los operativos militares.
Esa colaboración que Vicentín hace con la dictadura, con el objetivo principal de la dictadura, que era disciplinar a la clase trabajadora joven por sobre todas las cosas, tiene un premio. En 1979, con José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía, saca la Junta Nacional de Granos del control de los puertos del río Paraná, por donde sale el 80% de las exportaciones argentinas, y le entrega un puerto de aguas profundas en Ricardón, en el departamento San Lorenzo, a Vicentín. Y se mete ya Vicentín en el negocio agroexportador. Es un salto en calidad y es un salto en cantidad de dinero que empieza a generar Vicentín.
Ese grupo económico muy grande tiene ya un poder feudal en el norte santafesino. Y reciben créditos, no solamente los bancos oficiales, sino que tuvieron la posibilidad de tomar deuda en dólares en el exterior. Cuando se produce la guerra de las Malvinas, se vuela por el aire el tipo de cambio, la deuda se le volvió impagable.
El 5 de julio de 1982... Domingo Felipe Cavallo, presidente por entonces del Banco Central de la República Argentina, le hace otro regalo a Vicentín. Estatiza la deuda externa privada de Vicentín. Los 2 millones de dólares de Vicentín lo terminamos pagando todo, lo termina pagando la sociedad argentina. Es decir, el Estado siempre financió, ayudó, le dio mucho más de lo que recibió Vicentín, fundamentalmente en las dictaduras.
Aldo Sotelo, del Sindicato de Municipales de Reconquista, Oscar Zarza, ex trabajador de Vicentín, torturado en la última dictadura, Carlos Delfrade, diputado nacional, y Horacio Robelli, economista.
En el año 2000, la empresa se involucró en el rubro textil con una sociedad controlada, algodonera Avellaneda. 7 años después se convirtió en la primera empresa argentina en exportar biodiesel y continuó su expansión hasta alcanzar proyectos para transformar la proteína vegetal en carne. Incursionó en los agroquímicos, vinos mendocinos, miel e insumos farmacéuticos. En 2018, Vicentín ocupaba el 6º lugar entre las principales exportadoras del país, con 6.300.000 toneladas entre cereales, oleaginosas, aceites y subproductos.
Aquel presente venturoso de Vicentín es sospechado de haber estado sostenido por balances de veracidad dudosa, balances que la justicia investiga en la actualidad. Están procesados 14 de sus ejecutivos y su principal contador. Los años 2017 y 2018 están particularmente señalados como escenarios de posibles maniobras tendientes a ocultar su real pasivo, exhibiendo una aparente situación patrimonial sólida. Maniobra que le habría permitido a la empresa conseguir créditos por 500 millones de dólares.
Hubo una denuncia en Santa Fe alrededor de manipulación de las balanzas. Entonces, así como las mineras estaban diciendo, no creo que llegue al 90%, pero efectivamente hay unas estafas al fisco que una empresa testigo te va a permitir determinar, y efectivamente yo creo que solo con ver la veracidad de las declaraciones juradas, como se toman las declaraciones juradas que cualquiera de nosotros debemos hacer, yo creo que se pueden rescatar alrededor de 20.000 millones de dólares al año de estafa que hacen estas exportadoras. Entonces me parece perfecto que se transparente a ver de qué se trata, y el tema de Vicentín también te puede permitir un control de el precio de los alimentos, porque vos fíjate que en determinado momento la harina empezó a costar, no si la exportabas desde el puerto de Rosario, sino como si se hubiera producido en Finlandia. Entonces tenías precios en dólares de la harina que producía la Argentina en pesos, y que en el mercado interno prácticamente se cobraba en dólares, mientras el grueso de la población gana en pesos. Entonces, creo que es una muy buena medida para decir, muchachos, se acabó la fiesta, vamos a transparentar esto, porque creo que una de las salidas de la Argentina es precisamente frenar el saqueo. Hace 40 años que la Argentina viene sufriendo un saqueo descomunal por parte de estos grupos económicos financieros, y así tenemos una situación muy crítica, que no es necesaria, ¿no?
Alcira Argumedo, charlando con Radio Nacional el 9 de junio de 2020.
El principal damnificado de la toma de créditos de Vicentín fue el Banco Nación. Bajo la conducción de Javier González Fraga, la entidad estatal le entregó a Vicentín 700 millones de dólares y más de 2.000 millones de pesos entre agosto y diciembre de 2019. Un festival de impunidad crediticia, como define el diputado provincial Luis Rubeo, titular de la Comisión de Seguimiento del Concurso Preventivo de Vicentín en la Cámara de Diputados de Santa Fe.
Mire, la cuenta que operaba Vicentín era del Banco de la Nación Argentina, sucursal Reconquista. Esa cuenta estaba como garante de todos los créditos que se le iban otorgando a través del Banco de la Nación. ¿Qué significa esto? Que si Vicentín no pagaba en esa cuenta, el banco se podía debitar los importes que se le estaban adeudando. Entonces le descontó un peso. Entonces alguien tomaba la decisión política de no llevar adelante lo que tenía que ser, lo que estaba absolutamente legitimado y que estaba puesto como garantía. Lo tenían que haber ejecutado y nunca lo hicieron. Entonces, algo pasaba, había una convivencia notable entre el gobierno de turno y ese directorio. Y nosotros, ¿por qué decimos que esa nueva figura que tiene que estar? Yo hay una parte que no le mencioné, que son los directores actuales, que son los tenedores de las acciones de Vicentín, porque no pueden participar de este nuevo proceso de administración, porque nadie le va a dar un peso a aquellos que fueron los que nos llevaron a esta situación desde una deuda que no pueden explicar de 1.500 millones de dólares. Entonces ellos no tienen que estar, esto es así. Y tenemos que tener un nuevo diseño de administración porque, como te dije hace un ratito, nosotros necesitamos que Vicentín siga funcionando.
Para concretar esos créditos dados sin ningún tipo de filtro a una empresa que ya vislumbraba su insolvencia para devolver montos de gran envergadura, se sospecha que existió gran complicidad de los altos mandos del gobierno de Macri. Pocas semanas antes de declararse en default, el Banco Nación le siguió otorgando créditos millonarios a Vicentín.
Durante noviembre de 2019, la empresa tuvo 28 créditos por más de 105 millones de dólares. El 5 de diciembre sorprendió al mercado de granos y al sector agroindustrial argentino. En un comunicado informó que iniciaría una reestructuración de pagos a sus acreedores, pues había ingresado en una situación de estrés financiero. Afectados por el default, quedaron 2.638 acreedores, entre los cuales Vicentín dejó de pagarles.
Tomaba un crédito en dólares del Banco Nación para prefinanciar la exportación. ¿Esto qué quiere decir? Atender los gastos operativos, que podía ser la compra de granos, el traslado, el procesamiento, otras cuestiones que tuvieran que ver con servicios, entregar el grano en puerto y exportar. Cuando se exporta, lo lógico es que para eso tomaste el crédito, cobras los dólares y pagas el crédito. No, esto es lo que no hacía, no hizo ninguno de estos últimos cuatro años, Vicentín. Dejaba la cuenta abierta con el saldo deudor, utilizaba seguramente el dinero, esto me parece que también merecería una investigación, qué hizo con la plata que no devolvió, si hizo especulación financiera, si la dejó afuera, qué pasó con esos dólares. Uh-huh. Y el año siguiente, cuando venía la campaña, lo que hacía es ampliaba el pedido de crédito, porque venía una nueva campaña, no es que utilizaba los fondos propios, otra vez hacía lo mismo y otra vez el banco se lo permitía. Claro. Cuando decimos el banco se lo permitía, no es simplemente el favor de un gerente que tenés amigo, entonces te apura un trámite o te apura la carpeta. Estamos hablando del Banco Nación y esto que terminó acumulando 350 millones de dólares, una operación que compromete el 20%, es decir, la quinta parte del total de la capacidad prestable del banco. Obviamente, Vicentín pasó a ser el primer deudor del Banco Nación, no hay otro deudor más importante que él, violando una cantidad de normas internas del banco, pero inclusive del sistema, es decir, frente al Banco Central. Porque vos sabés que una de las cosas que me comentaban es que ninguno de estos créditos, esta operación, le puso la firma a ningún directivo, no hay un acta del directorio del Banco Nación tratando este tema, no hay ninguna justificación de por qué está este trato especial hacia Vicentín. Es decir, nadie se hizo cargo salvo algún gerente o subgerente que le puso la firma a la ampliación de crédito, con lo cual esto va a dar lugar a una investigación más que profunda, debería ser, para ver cuáles son las responsabilidades políticas detrás de esto. Evidentemente, vos bien decías, es uno de los principales aportantes a la campaña de la pretendida reelección de Macri en 2019, y estos favores evidentemente no eran favores hechos por un gerente o por un directivo medio del Banco Nación, sino que ahí me arriesgaría a decir que la decisión cruzaba la esquina de Baicarsi y Rivadavia y se tomaba del lado de la Casa Rosada y no del lado del Banco Nación, ¿no?
Raúl de la Torre, el 25 de enero de 2020 por Radio Nacional.
El fiscal Gerardo Pollicita describió la facilidad con la que algunos directivos del grupo cerealero accedieron a los créditos del Banco Nación, presidido en aquel entonces por Javier González Fraga. Hizo referencia a la actividad de préstamos otorgados, al volumen de los mismos y a la rapidez con que se otorgaban.
Habló en especial de una operación que le llamó muchísimo la atención. El 26 de noviembre, cuando faltaban menos de 10 días para que la empresa se declare insolvente, ese día funcionarios del banco, en menos de una hora y a pedido de los empresarios, le concedieron a Vicentín un nuevo crédito por 6 millones de dólares.
El fiscal Pochicita señaló en ese informe que los fondos de esos créditos otorgados por Banco Nación fueron transferidos mes a mes a cuentas propias que la firma mantenía en otros bancos, por lo que su destino final resulta de momento desconocido. Los empresarios hicieron 1.418 transferencias a cuentas propias entre agosto de 2019 y enero de 2020.
En realidad Vicentín es del Estado Nacional, porque el que puso los capitales ahí fue el Estado Nacional. Así cualquiera es empresario. A mí si me ponen ese capital también me dedico a eso. Pero en realidad la empresa ya está pagada la expropiación.
Claro.
Yo creo que sí, hay que tomar, porque es el rumbo que uno ve que va tomando esto, es a la quiebra y a dejar a todos los acreedores sin cobrar y a generar una crisis económica en la provincia de Santa Fe, porque esto no solo afecta a Reconquista y a Avellaneda, es una principal empresa. Y además una empresa que sí, toda su estructura proviene del Estado, ¿no? En su momento le regalaron los terrenos, le regalaron un puerto. Es una empresa que la ha construido con capitales del Estado. Y yo creo que es independientemente del alcance jurídico de la medida de privación de libertad, creo que es una buena señal, porque se están investigando delitos económicos muy serios y las maniobras son muy serias y además abiertamente desobedecen las órdenes judiciales, ¿no? Es realmente un feudo. Ellos son juez y parte. Y algo que yo creo que la comisión de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe debería hacer es pedir el juris al juez de la causa.
Desde la empresa intentaron justificar semejante facilidad crediticia con el Nación, argumentando que Vicentín es cliente de la sucursal de Reconquista del Banco Nación hace 56 años. Resaltaron que desde agosto de 2013 ya disponía de líneas de crédito por 170 millones de dólares, argumentos que solo aportan más dudas sobre los últimos balances anuales del grupo, que permitieron un llamativo aumento de la calificación crediticia.
Con nueva administración en el Banco Nación, tras la asunción de Alberto Fernández en la presidencia, la mirada hacia el conglomerado santafesino fue distinta. En enero de 2020, desde el directorio, Claudio Lozano advertía que la entidad no pudo acceder al último balance de Vicentín, que comprendía desde el 1 de noviembre del 2018 al 31 de octubre del 2019.
Lozano señaló que Javier González Fraga, 5 días antes de dejar el cargo, el 5 de diciembre de 2019, dio cuenta que Vicentín presentaba una situación financiera normal. Ese mismo día, el grupo anunció el default con todos sus acreedores, declarando una deuda de 1.350 millones de dólares, de los cuales unos 1.000 millones corresponderían a préstamos bancarios, teniendo al Banco Nación como principal acreedor, según detalla la auditoría realizada, tal como comenta el diputado provincial Luis Rubeo.
Vicentín en la práctica está debiendo 1.500 millones de dólares, yo le repito la cifra porque si no parecería que uno se equivoca. En el concurso, la faltante, la conclusión que llegan los auditores, no es una conclusión nuestra, no es parte de la comisión, ni es otra cosa mía, sino que hay una deuda que está consolidada en 1.500 millones de dólares que tiene distintos tipos de acreedores granarios, banca pública, banca privada, Estado Nacional, Estado Provincial, hay todo un componente que termina determinando que este grupo tiene un faltante de 1.500 millones de dólares.
Claudio Lozano, actual director de Banco Nación, también aportó otro dato revelador. Diferentes empresas del grupo, como Oleaginosa Moreno, Algodonera Avellaneda y Frigorífico Friar, realizaron una donación de 13 millones y medio de dólares en conceptos de aportes para la campaña de Mauricio Macri en Las PASO.
El 8 de junio de 2020, Alberto Fernández anunció la intervención de Vicentín a través de un decreto de necesidad y urgencia. Lo hizo en resguardo de la soberanía alimentaria del país para preservar los puestos de trabajo y lograr que alrededor de 2.600 productores puedan seguir contando con una empresa a la que le venden lo que producen. Se designó interventor a Gabriel Delgado y como subinterventor a Luciano Sarich.
Bueno, es un primer gran paso importantísimo en la dirección correcta. Es una cuestión que venía largamente demorada en la Argentina y que ha llevado a que muchos compatriotas nuestros tengan zozobras alimentarias, que esté en riesgo la seguridad alimentaria nuestros. Producto de esta política de concentración monopólica que se ha adueñado de la política agraria argentina. Es una decisión, diríamos, yo la he definido como la decisión más importante de los últimos 50 años en materia de política agropecuaria, equivalente a la estatización de YPF o a la estatización de las AFJP. Es una medida que genera resistencia, obviamente, que hay sectores, mire, ahí está lo peor del mundo financiero metido en esa empresa y operando ahí están lavadores de dinero, saqueadores buitres de la economía real argentina. Pero bueno, es un debate que la Argentina tiene que dar, claro. Hay que empezarlo a dar, y es una decisión realmente que nos debe poner muy contentos a todos.
Pedro Peretti, 10 de junio de 2020.
También se conoció en esos días la intención del gobierno de enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional que comenzó a ser elaborado por el ministro Matías Culfas y también por la senadora nacional Anabel Sagasti.
El fiscal Gerardo Policita solicitó la inhibición general de bienes del ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga, como de Lucas Giach, Agustín Pese, entre otros, y los empresarios Vicentín, Paduán y Nardelli, como así también respecto de las personas jurídicas Vicentín y Algodonera Avellaneda.
8 de julio de 2020.
Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo viajaron a Reconquista para reunirse con el juez en lo civil y comercial, Fabián Lorenzini. Nos estamos refiriendo al año 2021, que tiene en sus manos, decía Lorenzini, el concurso de acreedores.
Alberto Fernández aseguró que no va a estatizar deudas privadas con referencia a Vicentín. El presidente agregó que su gobierno tampoco va a salvar accionistas ni a avalar con el Estado un desfalco, al explicar las razones por las que se decidió no avanzar con la cerealera santafesina.
Primero de agosto de 2020.
La Alianza Juntos por el Cambio emitió un comunicado para aquellos días en el que consideró la iniciativa del presidente como peligrosa, ilegal e inconstitucional. La postura opositora sirvió para alimentar una protesta en la localidad santafesina madre de Vicentín, es decir, en la localidad de Avellaneda. Algunos vecinos protagonizaron un cacerolazo que tuvo repercusión en algunas ciudades del país. Reaccionarios al gobierno nacional salieron a plantear: todos somos Vicentín.
La justicia ordenó la intervención de Vicentín. La medida fue ordenada por el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien dispuso intervenir por 90 días la conducción de la cerealera que se encuentra en concurso de acreedores. El magistrado intervino la conducción de la empresa mediante la designación de dos coadministradores y sin desplazamiento del actual directorio. Además, prohibió modificar la tenencia y composición del capital accionario.
3 de diciembre de 2020.
Para esas fechas también hubo declaraciones y marchas de apoyo acompañando la determinación del gobierno nacional de intervenir Vicentín. Lo hubo hasta de sectores inesperados. Por ejemplo, el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas, quien asegura que apoyar a Vicentín es salir a aplaudir al que estafó a los productores, asegurando que es totalmente desproporcionado pensar que atrás de la decisión del Gobierno Nacional exista otra intencionalidad.
El secretario general de la Confederación General del Trabajo de la ciudad de Reconquista, en Santa Fe, Ramón Acosta, afirmó que sus afiliados están a favor de la intervención de Vicentín. Dionisio Alfonso, del Sindicato de Aceiteros de Reconquista, comentó por entonces que la decisión brinda tranquilidad y planteó el deseo que se mantengan los puestos de trabajo y las paritarias libres. En tanto, Daniel Nassini, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, aseguró que hay muchísima desilusión por el desenlace de Vicentín, recriminándole a sus directivos que faltaron a su palabra.
Bueno, esto es fundamental, sobre todo porque demuestra que evidentemente el directorio de la empresa, quienes conducían el rumbo de esta empresa tan importante para nuestra provincia y para el país, tuvieron antes, durante y después de todo este proceso que venimos viviendo, la decisión de llevar adelante maniobras fraudulentas, digamos, para evadir de alguna forma los compromisos financieros contraídos tanto con proveedores como en su relación con los trabajadores y con entidades financieras públicas y privadas, nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, lo que sucede ahora de manera concreta es que se demuestra que esta persona, quien oficiaba, digamos, como presidente del directorio, incluso aún cuando ya estaba iniciado el concurso y se habían dictado medidas cautelares sobre los movimientos de las acciones de los distintos activos que tiene el grupo empresario Vicentín, innovó en maniobras o en acciones que no estaban permitidas por lo establecido por el proceso judicial de investigación, en este caso lo que tenía que ver con la investigación de delitos económicos, y bueno, y es por esto que él termina siendo detenido hace unos días, pero para nosotros, digamos, para quienes venimos siguiendo la causa, para quienes tenemos cierta información, digamos, de cómo ha sido todo el devenir de este proceso, en realidad un poco esto lo que hace es confirmar un modus operandi de los directivos de la empresa que de alguna manera se ha sostenido a lo largo de mucho tiempo y que es lo que también ha llevado a la situación tan crítica que está atravesando la empresa y que al día de hoy todavía no se resuelve, que la pone como deudora de muchísimos otros actores económicos.
Diputada Nacional Lucila De Ponti.
El apoyo a la intervención de Vicentín no quedó solo en palabras. Hubo organizaciones sindicales, políticas y sociales que realizaron caravanas callejeras en respaldo justamente a la intervención de la empresa. Otras, coordinadas por el Sindicato de Aceiteros Local, protagonizaron una concentración en la Plaza San Martín, ubicada frente a la sede gubernamental de Rosario. Allí leyeron un documento resaltando que la familia Vicentín ocupa el puesto 26 entre las 50 más ricas de la Argentina, con una fortuna de 560 millones de dólares.
El 11 de junio el presidente Fernández recibió al CEO de la intervenida Vicentín, Sergio Nardelli. Analizaron la situación de la cerealera. El primer mandatario manifestó: tengo la impresión que su empresa ha sobregirado mucho más de lo debido.
El 16 de junio de 2020, el juez en lo civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, avaló la intervención de la firma y la tarea de recolectar elementos que permitan su rescate a través de la figura de una expropiación que debía aprobarse a través de una ley del Congreso Nacional.
Cuando todo parecía encaminarse hacia una expropiación de Vicentín, el 19 de junio el presidente sorprendió aceptando una propuesta del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que implicó desistir de esa intención, que se concretaría con el envío de un proyecto de ley al Congreso, proyecto que nunca se envió.
El gobierno provincial, el gobierno que encabeza Omar Perotti, que la verdad que hasta la fecha ha hecho muy poco por el tema Vicentín, y tiene que haber un nuevo diseño de administración entre este gobierno nacional, el gobierno provincial, los acreedores tanto de la banca pública como de la banca privada, los acreedores granarios, los sectores cooperativos y los trabajadores, para establecer un diseño, porque lo que todos necesitamos es que Vicentín siga funcionando, porque si no, desaparecen las fuentes de trabajo, no va a cobrar absolutamente nadie y vamos a tener extranjerizada una de las pocas empresas que nos quedaría para poder tener una muestra testigo en un comercio sumamente importante como es el de grano para la República Argentina. Así que sería indispensable que el gobierno nacional y el gobierno provincial tomaran causa de la luz.
La palabra de Luis Rubeo sobre la actitud de Perotti.
El lunes pasado, el presidente del directorio de la aceitera Vicentín, Omar Adolfo Scarell, fue detenido por orden de la justicia de Santa Fe en el marco de esta causa que investiga la venta de acciones de la empresa Renova, que estaban cauteladas por la justicia. Scarell está imputado por presunta estafa y defraudación junto a 14 ejecutivos de Vicentín. A todos les prohibieron la salida del país y se les pidió la presentación de un seguro de caución por 10 millones de dólares.
Bueno, en el marco de la causa Vicentín, el fiscal de delitos complejos decide detener al actual presidente del directorio, a Scarell. Lo hace fundamentalmente sobre dos hipótesis. La primera hipótesis es que se maneja de la posibilidad de haber fraguado los balances de la empresa en 2017 y 2018, cuando en aquel momento era síndico de la empresa y no presidente. Eso facilitó obviamente el otorgamiento de un préstamo sobre la base de balances fraguados, adulterados y que no correspondían con la realidad. Es decir, Vicentín acomodó los papeles para poder recibir dinero del que no podía hacerse cargo ni tampoco solventar, ni era solvente para hacerlo. La segunda hipótesis que se maneja, digo se maneja porque se van a revelar los secretos de la detención en profundidad el día miércoles, o sea mañana y el día jueves, también es una acción que se le está imputando a Scarell como presidente del directorio, que es intentar vender el 33% del activo de Renova, que es lo que tiene Vicentín en la empresa Renova, estando los fondos de Renova incautados por orden judicial. Es decir, ya hay una orden judicial de no disponer de los bienes que Vicentín tiene en esa empresa, que era, por otro lado, la más importante del grupo Vicentín, y aún así se los acusa de haber intentado vender el 30%, o sea, la parte que la empresa tiene, contra lo que ha sido una disposición judicial. En ambos casos me parece que estamos asistiendo a un acto más de una película realmente de empresarios inescrupulosos que conjuntamente con un gobierno de la misma calaña le han hecho un perjuicio enorme a la economía argentina, a la empresa Vicentín, que es una empresa insignia, y obviamente al comercio de granos en la Argentina y en el exterior, ¿no?
Leandro Busato, diputado provincial del PJ santafesino.
El detenido Scarell fue síndico de la empresa, luego director administrativo y llegó a presidir Vicentín tras el fallecimiento de Sergio Nardelli, que era el CEO. Scarell también se desempeñó como contador de la empresa. El fiscal Miguel Moreno lo investiga por maniobras realizadas antes de ocupar la presidencia de la firma. Le endilga haber confeccionado y utilizado balances anuales con cierre de octubre de 2017 y octubre de 2018 con datos falsos que ocultaban los verdaderos números de la empresa. Así pudo la aceitera conseguir créditos por 500 millones de dólares.
Esos balances, que contenían supuesta información financiera que avalaba la solvencia de la empresa, le sirvieron de paraguas protector a Javier González Fraga cuando afirmó, 5 días antes de dejar la titularidad del Nación, que la empresa era solvente y por eso le entregó más de 100 millones de dólares en el último mes de su gestión, pocos días antes de declararse el grupo cerealero en default.
Vicentín es una referencia es mi opinión personal. Vicentín es una referencia de lo que es el gran empresario argentino, que acusa de planeros o de vividores del Estado a un puñado de personas que viven en planes sociales, cuando los verdaderos planeros de este país son los grandes empresarios. O sea, Vicentín vive del Estado desde 1979, vive del Estado, literalmente vive del Estado. Hizo todo su puerto, todo su progreso del Estado, y ¿qué hizo Vicentín? Le pagó al Estado de la peor manera, o sea, sacando la sistemáticamente haciendo inversiones fuera del país. En el 2020, cuando fue el concurso, se viralizó un cuadro sinóptico de todas las empresas que tiene Vicentín. La gran mayoría están afuera. La persona que recibe un plan social no tiene inversiones afuera, gasta la plata en el país. O sea, es una pavada decir que ese es el problema del país. Entonces, si usted quiere una mirada política, sí, es esto. O sea, las grandes empresas viven del Estado 100% y se quejan del Estado. O sea, quieren el Estado para solamente un fin, hacerse ricos. Y no devolver absolutamente nada, porque Vicentín fue este claro ejemplo. Hay un proceso penal, hay un concurso preventivo y se ven en los periódicos el detención de tal persona y el concurso este, aquello, pero la plata no aparece. Y la plata de Vicentín fue muchísima plata que sistemáticamente Vicentín utilizó el Banco Nación a lo largo de décadas.
Sebastián Spiller, abogado de los sindicatos aceiteros de Reconquista y Rosario.
Vicentín ofreció una quita del 70% de la deuda y un plazo de 15 años para pagarla. Ambas cosas fueron rechazadas por el magistrado que tiene a cargo la causa. Más tarde ofreció ceder el 95% del capital accionario. Lo hizo con el aval de tres inversores estratégicos que buscan quedarse con la empresa: Molinos Agro, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA. No consiguió las mayorías necesarias.
A fin de mes sabremos si lo logró en esta ocasión. Mientras tanto, cientos de productores esperan la resolución del conflicto, ahogados en sus propias deudas.
Información objetiva y opinión subjetiva.